Hoy, en Visión para Vivir.
Realmente ejercita el servicio humilde de Jesús, quien da de sí mismo, quien sirve sin esperar recibir nada a cambio, porque Él no vino a ser servido, sino a servir. Si esa no es nuestra actitud, hermanos, el reto que tengo para usted es que comience a servir como Cristo sirvió.
Sea el número uno, obtenga lo que quiera. ¿Se ha dado cuenta que esta es la ideología de este mundo? El servirnos a nosotros mismos. Bienvenido a Visión para Vivir con el pastor Carlos A. Zazueta. A diferencia del mundo, Dios nos llama a servirle primeramente a Él y después a otros. Es una idea revolucionaria, ejemplificada hace más de 2000 años por Jesús. Sí, el mismo Hijo de Dios quien vino a servir y a dar. ¿Quiere tomar hoy la estafeta y seguir sus pasos? Entonces acompáñenos para escuchar la primera parte del mensaje. Defensa del altruismo.
Quizá le suene extraño que yo le diga que en esta mañana su enemigo vino a la iglesia. Así es. Estuvo aquí. Es más, cantó un par de cantos. Inclinó el rostro cuando estuvimos orando. Es más, hasta puedo pensar que le tendió la mano y le pasó el plato de la ofrenda. Pero no busque enfrente, no busque atrás ni a los lados. El enemigo está sentado en su mismo asiento. Pongámosle un nombre a nuestro enemigo. Y no es justo decir que le vamos a poner nuestro nombre, porque somos nosotros los que estamos sentados en nuestro asiento todavía. No sería justo que nosotros, que hemos abierto nuestra vida, hemos entregado nuestra vida a Cristo, no sería correcto decir que debemos ponerle a nuestro enemigo el nombre de cada uno de nosotros, porque una vez que nosotros hemos abierto el corazón a Jesucristo, nosotros llevamos su nombre. Él nos ha hecho, somos nuevas criaturas, somos hechura suya, dice la Escritura. Somos nosotros el jarro de barro donde Él deposita un tesoro. No somos más lo que antes éramos, ahora somos su creación. Bueno, siempre hemos sido su creación, pero ahora somos su familia, pertenecemos a Jesús. Sin embargo, si quisiéramos forzar y ponerle un nombre, el nombre de ese enemigo acérrimo que todos tenemos, se llama yo, el nosotros, el egoísmo. Ese es el más acérrimo de todos los enemigos. Adornadas con sarcasmo, las palabras del poeta Wilbur Ross mencionan algo bien interesante y escucha con atención. Él dice, quisiera comprar $3 de Dios, por favor. $3 de Dios. Una cantidad que no sea la suficiente para hacer explotar mi alma ni perturbar mi sueño, sino solo lo suficiente que equivalga a un vaso de leche tibia o a una siesta bajo el sol. No quiero lo suficiente de él como para que me haga amar al preso o recoger remolachas con el jornalero. Quiero emoción, no quiero transformación. Quiero el calor del vientre, no quiero el nuevo nacimiento. Quiero medio kilo del eterno en una bolsa de papel. Quisiera comprar $3 de Dios, por favor. Esa es nuestra situación. Esa es nuestra historia. Nuestro yo no quiere abandonar a Dios por completo, hermanos. Quiere creer, quiere confiar en Dios, pero no lo quiere amar lo suficiente como para que venga a interrumpir mi vida y que me haga salir de mi zona de comodidad para que yo empiece a hacer cosas que Él espera que yo haga. Yo quiero creer en Dios, pero quiero hacerlo a mi manera. Cuando yo quiera, cuando yo pueda, cuando yo lo necesite. Queremos $3 de Dios. Es suficiente. Lo que quepa en una bolsa de papel es con eso con lo que nos conformamos. Por eso venimos nada más el domingo. Por eso queremos nada más estar un par de horas, que no se pase el pastor, pobre de él, porque yo me voy. Queremos $3 de Dios. No queremos que Él interrumpa nuestra comodidad. Un sabio escribió estas palabras y dijo: si pudiera darle una patada en las sentaderas a aquel que me causa más desdicha de todos, no podría sentarme en una semana. Y es cierto. Somos nosotros con nuestro ego, con nuestro yo, con nuestro ser y con nuestros gustos, con las satisfacciones personales, los que muchas veces tratamos de interrumpir que Dios lleve a cabo su plan de acuerdo a su voluntad. Pero no lo logramos porque Dios va a llevar a cabo su plan con nosotros, sin nosotros o a pesar de nosotros. Esa es una cosa grandiosa acerca de nuestro Dios. Sin embargo, nosotros le damos lucha, nosotros le damos batalla. Contendemos con Él, no en oración, sino simple y sencillamente haciéndonos los desentendidos. Hacer que nos entre por un oído y nos salga por el otro. Amén. Muchas veces pensamos que el egoísmo es autoestima. Y pecamos a veces de ser humildes, no queriendo ser egoístas, decimos, cuando realmente tenemos un problema de autoestima. Déjeme presentar para usted la diferencia de una vez por todas entre lo que es autoestima y lo que es egoísmo. Fíjese, la autoestima es la aceptación de nosotros mismos tal cual somos. Así, con todo y verrugas. La aceptación de nosotros mismos tal cual somos. Tener una buena autoestima es tener estabilidad emocional. Solamente los que no tienen una buena autoestima están siempre tristes, están siempre molestos, están siempre preocupados de las críticas que hacen los demás. ¿Por qué? Porque no se valoran a sí mismos. La autoestima es buena. Fue Jesús el que dijo que amáramos a nuestro prójimo. ¿Cómo dijo? Como a ti mismo, no en vez de a ti mismo. O sea, Él asume que debemos tener buena autoestima. Hay de aquel pobre prójimo que intenta amar a su prójimo y no tiene buena autoestima porque no va a saber cómo hacerlo, porque él mismo no se ama. Entonces, una cosa es la autoestima, hermanos. La autoestima también no es excluyente. La autoestima no es solamente me amo yo y por eso me quiero yo y nadie más. No, la autoestima me ayuda a reconocer quién soy y también a extender mis brazos para amar a los demás, a diferencia del egoísmo. Ese sí es excluyente. El egoísmo se define como aquella conducta consistente en poner los intereses propios por encima de los intereses de los demás. No me importa quién salga dañado, mientras yo logre mi objetivo, está bien. Eso es el egoísmo. Dicen que un hombre traía dos cubetas llenas de cangrejos. Y cuando llega a un lugar, una persona que venía de frente de él le dice: ¿por qué traes esas cubetas? Son cangrejos. Pero porque una está tapada y la otra está descubierta. Mira, estas son cangrejos gringos y estas son cangrejos mexicanos. ¿Ok? ¿Por qué veo que está destapada la de los mexicanos? Ah, es bien fácil. Dice: ¿por qué? Mira, los gringos sí tengo que taparla porque entre ellos se ayudan y uno va a sacar al otro y vas a salir de ahí. Pero en esta de los cangrejos mexicanos, cuando uno quiere salir, no importa porque el otro le jala la pata y lo mete. O sea, no, nadie sale. Ahí se queda. Es triste que eso no se extiende nomás a los mexicanos. Lo digo porque soy mexicano. Se extiende a todos nosotros, los seres humanos, de una o de otra manera. Realmente nosotros somos los que pudiéramos rezar, ¿verdad? El dicho que dice, primero yo, después yo y siempre yo. Los que son de mi generación, en México veíamos un programa que un hombre cantaba un canto que decía, ay, qué bonito soy, qué lindo soy, cómo me quiero. Sin mí me muero. Jamás me podré olvidar. ¿Se lo saben, verdad? Yo creo que si lo pongo aquí, los cantan todos. Les gusta. No se aprende en un versículo de la Biblia, pero ese canto sí se lo saben. Porque hay algo que nos atrae de ese tipo de cosas, porque intrínsecamente dentro de nosotros hay algo que hace que yo trate de agradarme a mí. Si pudiera levantar un monumento a mi ego, diría yo, mí, mío, para mí mismo. Y todos adorando a ese monumento. El hecho de llegar a ser cristianos no nos aparta de estar cayendo en las garras del egoísmo. No porque hayamos sido lavados por la sangre del Cordero. Nosotros estamos excluidos de ser contaminados con esa fuerte enfermedad que es el egoísmo, hermanos. No, seguimos luchando con el orgullo. Si somos cristianos evangélicos, al rato andamos presumiendo de que conocemos la Biblia. A menos yo sé dónde están los capítulos, tú no. A menos yo sé que Cristo me ama, tú no. Y hacemos alarde del conocimiento como si el conocimiento pleno, único, nos diera la salvación y sabemos que no es así. Nos hacemos tontos. Realmente a veces los cristianos evangélicos nos volvemos más orgullosos y más egoístas. ¿Por qué? Porque a diferencia de las sectas que van a tocar puertas cada día, nosotros como ya somos salvos, nos quedamos sentadotes esperando a que Cristo salve a los demás. Ah, Él ya me amó, Él va a hacerlo todo, no necesita de mí. ¿No debiéramos nosotros, que conocemos la verdad, salir despavoridos, correr, tocar todas las puertas necesarias porque tenemos la verdad y ellos no? En lugar de sentir que estamos mejor que ellos porque conocemos la verdad, conocemos la Biblia, mientras ellos ganan terreno tocando puertas, mientras usted y yo todavía estamos mirando la televisión. Nos volvemos, aunque no queramos, personas egoístas. Si decimos que tenemos la cura para el cáncer del pecado, ¿por qué no la compartimos? Yo creo que no ocurriría lo mismo en la ciencia. Si usted tuviera la cura para el SIDA, si usted tuviera la cura para el cáncer, el más mortífero de todos, usted lo diera a la ciencia porque usted quiere que la gente se salve de esa enfermedad, ¿cierto? ¿Por qué no pasa lo mismo con el cáncer del pecado? ¿Por qué la información la tenemos para nosotros y no queremos compartirla? Se llama egoísmo. No hay una palabra, no hay una palabra en español que pueda ayudarme a poder poner lo que es contrario al egoísmo. Decimos generosidad, pero generosidad no es completa, hermanos, porque a veces no indica quién es el objeto de la generosidad. Puedo ser yo mismo, puedo ser muy generoso conmigo mismo. ¿O no es usted el que dice, ay, para Navidad me regalé este coche? Sí, somos muy generosos cuando nos conviene y con quien nos conviene. Eso no es lo contrario a ser egoísmo. Es un egoísmo a veces razonado. Una palabra que alguien tomó, que realmente quiso darle el significado de lo contrario al egoísmo, fue una palabra que utilizó el filósofo Augusto Comte, padre del positivismo, al usar la palabra italiana altrui, que significa otros. Los demás, altruismo. Usted ha escuchado la palabra altruismo y si no, hoy la va a aprender. Altruismo es totalmente lo contrario al egoísmo. La idea de este filósofo fue aportar el término opuesto al egoísmo. El altruismo es la preocupación o devoción desinteresada por el bienestar de otros, aún a costa del sacrificio personal. El altruismo se refiere a tener solidaridad unos con otros. Eso es ser altruistas. Y nadie mejor que el Señor Jesucristo para mostrarnos cómo podemos ser altruistas, no egoístas. Ahora, muchos de ustedes son padres nuevos. ¿Se dan cuenta ustedes que son padres de qué manera tan rápida los hijos se vuelven egoístas? ¿Sí? Después de decir papá, mamá, papa y pupú, lo siguiente que dicen es mío y de mí y es mío y no te lo doy, ¿verdad? Usted no le enseña esas cosas. Pero indirectamente usted le enseña, ¿sabe por qué? Porque cuando esa criatura la ponen en sus brazos, desde ese momento, esa personita cree que es el centro del universo y todo gira a su alrededor. Y esa persona no se va a preocupar quién tiene necesidad afuera, quién tiene carencias afuera, si papá y mamá duermen. ¿Por qué? Porque él cree y recibe la atención y basta con chillar para que corran despavoridos y lo tomen. Y entonces él se cree que es el centro del universo. Uno como padre a veces mueve las cosas para crear en esa una persona egoísta. Aparte que somos egoístas por naturaleza. Por naturaleza lo somos. Y ahorita lo voy a explicar por qué. Pero también lo somos porque lo aprendemos en la casa. Los padres nos lo enseñan y después nos quieren corregir. Y no se puede tan fácilmente. Va a batallar, pero tienen que intentarlo. ¿Sí se ha fijado, verdad, los niños cómo son? De alguna manera, por naturaleza, son egoístas porque son pecadores de nacimiento. Ellos aprenden desde la cuna a ser el centro del mundo. Es mío, dámelo, lo quiero, esto es para mí. Y los padres tienen que enseñarle a veces a costa de pegarle, aunque se vean amenazados de que llamen a la protección infantil, pero enseñarles que deben dejar de ser egoístas. Yo siento que a veces Dios hace lo mismo con usted y conmigo, como hijos malcriados. Quiere ayudarnos a que no seamos egoístas. Como creador, a Él se goza, le gusta dar las cosas a sus hijos, y a veces nosotros amamos más las cosas y nos olvidamos de quién nos las da. Suplicamos por un trabajo, cuando lo tenemos ya no volvemos a pararnos por la iglesia porque estoy muy ocupado en el trabajo. ¿Te olvidas entonces quién te lo dio? Pedimos que el Señor nos supla nuestras necesidades, nos da manos llenas y no queremos ofrendar, no queremos ayudar al prójimo. ¿Por qué? Porque no, imagínate, cuando falte, te olvidas quién te lo dio. Y muchas veces el Señor, con todo el dolor en su corazón, nos tiene que abrir los dedos uno por uno para tomar las cosas, porque todavía no estamos listos para encargarnos de algunas cosas. ¿Se da cuenta? ¿Por qué exponernos a semejantes situaciones? El altruismo es algo que el Señor quiere que practiquemos, pero no el egoísmo. Ahora, les dije hace un instante, los niños lo aprenden de casa, pero no necesariamente en la casa. Lo traen por naturaleza. Déjenme llevarlos a un punto donde esto tuvo su origen, en donde esto comenzó. Es un lugar muy particular en la Escritura. Yo no sé si usted acostumbra ir a las bibliotecas públicas o a las librerías. A mí me encanta ir a las librerías. A veces quisiera comprarme toda la biblioteca, si es posible, ¿no?, de libros que tienen, pero bueno, me tengo que limitar con unos 4 o 5 por semana. Pero me doy cuenta cuando yo puedo visitar, por ejemplo, en una librería, sobre todo, los libros de empresas, de negocios, de hasta se llama de autoayuda, ¿verdad? O sea, no espero que me ayude nadie, sino que autoayuda se llaman. Encuentro títulos muy interesantes. Por ejemplo, usted es el número uno. Liderazgo egocéntrico, hasta el título lleva así. El mundo gira a su alrededor. Creo que es el favorito de muchos de ustedes. Usted es el jefe. Y hay uno en particular que estoy seguro que muchos de ustedes han leído, y no lo estoy haciendo promoción, pero me llama la atención cómo un libro como este, me lo han regalado, no crean que lo compré, yo no gasto en estas cosas, sino que realmente me quisieron demostrar cómo la Biblia se parece a este libro. Ha dejado de la realidad. Yo no sé si usted lo ha leído, yo no se lo recomiendo que lo lea, pero no he leído un libro más egocéntrico que este. Simplemente, los pensamientos son magnéticos y tienen una frecuencia. Cuando piensas, los pensamientos son enviados al universo y atraen magnéticamente a todas las cosas que están en la misma frecuencia. Todo lo que enviamos regresa a ti, porque el origen eres tú. No se ría. Hay más gente que cree esta tontería que usted que cree en la Biblia. ¿Lo duda? Déjame dar otro ejemplo. El universo ha surgido de un pensamiento. Somos los creadores no solo de nuestro destino, sino del propio universo. La gente lo cree, se lo come entero y ni chiste hace. ¿Por qué? Porque están ávidos de algo que le demuestre. Pero usted que tiene la verdad, usted que sabe cuál es la solución a sus problemas, usted es tan egoísta que no es capaz de abrirla, ni siquiera para usted mismo, mejor va a ver si es cierto que eso dijo el pastor. Cuidado. ¿Puede darse cuenta del contraste de esas palabras que acabo de leerle con lo que dijo Jesucristo? Si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, tome su cruz cada día y me siga. Qué diferente a que yo le doy órdenes al universo, ¿verdad? No quiero insultar su inteligencia. No estoy haciendo mofa únicamente del libro. Bueno, así lo estoy haciendo. ¿Y qué? Lo que estoy tratando de explicar, hermano, es que usted tiene que centrarse, siempre buscar la verdad para poder detectar el error. Si no, usted va a ser llevado por todo viento de doctrina porque usted no conoce la verdad. Y va a creer cualquier cosa que se parezca místico, que se parezca espiritual, y va a creer que todo dice la Biblia. Como aquella hermana que me dice, hermano, ¿en qué pasaje está el versículo que dice, ayúdate que yo te ayudaré? No se rían, porque aquí hay personas sentadas que creen que es un pasaje bíblico. Y eso fue lo que dijo uno de los expresidentes de Estados Unidos, Thomas Jefferson. Dios ayuda al que se ayuda a sí mismo, dijo él. pero sería muy interesante. Pareciera que está en la Biblia. Ha de estar en la Biblia. La Biblia lo dice. Yo voy a darle un consejo a usted. Y este es un reto para usted y para mí. Para mí también. Cuando usted escuche que alguien le diga, es que la Biblia dice, por favor, hágame un gran favor. Dígale a esa persona, ¿en dónde dice en la Biblia? Hagámoslo. Muchos de los casos es lo que esa persona le dijeron y no está en la Biblia. Los pongo en problemas a ustedes porque ustedes son muy fáciles de que memoricen algunos textos y no se memorizan los pasajes. Ahora es un reto para usted también a que memorice todo, para que usted dé la fuente de quién fue el que lo dijo. Sí, fue Jesucristo en Mateo 3:16. Así de sencillo. Pensemos en esto, hermanos, y démonos cuenta de la necesidad que tenemos de poder nosotros expandir nuestro conocimiento. Ahora, todos los que están aquí, la gran mayoría, ha escuchado suficientemente la Biblia como para entender de que nosotros necesitamos incrustar el servicio en nuestras vidas diarias, ¿correcto? Usted lo sabe. No tengo que convencerlo ni dar una tesis, porque lo he escuchado cientos de veces y usted ha tenido la oportunidad de venir a esta iglesia por años. Que necesitamos servir. En nada nosotros no vamos a parecer más a Jesús que cuando servimos y cuando damos. ¿Correcto? Usted lo ha escuchado. No me diga que no. Y si dice que no, ahorita lo vuelvo a escuchar de todas maneras. Pero realmente, hermanos, estamos tratando de forzar el servicio en esas 50 horas y cacho que tenemos de trabajo durante la semana y entre ver las películas y las novelas y los partidos de deporte. Ahí queremos meter el servicio, lo queremos incrustar. Cuando realmente Jesucristo nunca le dijo que incrustara el servicio en su vida, le dijo, deja todo y sígueme. Y sé como yo, sé un servidor como yo. O sea, Jesús no le está diciendo a usted que incruste el servicio en su agenda apretada de esa semana. Le está diciendo, deja todo y sígueme. ¿O no son esas las palabras que dice la Biblia? El Señor lo dijo. Se lo digo dónde. Si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz cada día y me siga. Lucas 9:23. El Señor lo está diciendo. ¿Queremos ser seguidores de Cristo? No tratemos de forzar el servicio en nuestra vida. Dejemos todo lo demás para poder servir. Es triste cómo hay personas que cuando pasamos una lista inmediatamente se anotan para realmente faltar a su palabra y faltarle a su Señor y no aparecerse y después disculparse. ¡Ay, se me olvidó! Perdóneme que sea así, pero es una realidad. O realmente decimos que somos seguidores de Cristo o no lo somos. Pero no podemos andar entre frío y caliente, entre un pie adentro y un pie afuera. Tenemos que ser de un solo sentido, una sola palabra, ¿correcto? Dios, yo creo que está cansado de gente que le hace promesas y siempre las falle. Dios, cualquier promesa que le haga, siempre la cumple, ¿no es cierto? Ese es el Dios en el que servimos. ¿Puede darse cuenta entonces del contraste de las palabras de libros como este con las palabras de Jesucristo? Lo peor de todo es que a veces hasta tratamos de manipular al Señor, intentando que nos haga favores especiales, que dirija nuestros propios esquemas, que nos dé para poder realizar nuestros proyectos. Señor, si tú logras esto, yo hago esto. Lo logramos y nos olvidamos. Y a veces nos preguntamos, ay Señor, ¿por qué ya no me escuchas? Las promesas, algunas de ellas son condicionantes, ¿no es cierto? Si hicieras esto, el Señor hará lo otro. Y nos olvidamos de esas muchas veces. Reclamamos las promesas que nos convienen. Sobre todo las que no nos corresponden a nosotros, que son nada más del pueblo de Israel. Andamos caminando por el barrio 7 vueltas y gritamos 7 veces al final, esperando que se caiga algo. No, sirve. ¿Quieres hacer lo que el Señor dice? Búscame, me hallarás. El que de temprano se levanta, me encuentra.
Para contraatacar el egoísmo de este mundo, le hemos presentado la primera parte del mensaje, Defensa del altruismo, aquí en Visión para Vivir con el pastor Carlos A. Zazueta. Recuerde que hay un bosquejo para cada estudio que puede imprimir y tener listo para tomar notas al escuchar al pastor Carlos el día de mañana. Todos tenemos una necesidad desesperada de fortaleza y esperanza. La vida es difícil y exigente. A menudo está llena de dolor, angustia, desgracias y desvíos. Nuestras desilusiones con otros nos entristecen. Los escándalos entre quienes respetamos nos escandalizan. Y aquellos argumentos en nuestras familias, iglesias o lugares de trabajo nos desmoralizan. Cuando surgen estos problemas, nos pueden quebrantar por completo, pero no tiene que serlo. En su nuevo libro, Nunca pierdas la esperanza, el pastor Charles Swindoll nos asegura que podemos soportar calamidades inesperadas. ¿De qué manera? Asumiendo nuestra posición sobre el sólido fundamento de la palabra de Dios. Este nuevo libro en tamaño bolsillo es nuestra oferta para usted, como agradecimiento por su generosa donación al ministerio, la cual puede enviar a Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas, 75034. Y claro que siempre puede visitar visionparavivir.org para donar y adquirir el libro Nunca pierdas la esperanza. O puede llamarnos al 469-535-8433 y con mucho gusto una de nuestras representantes le podrá asistir con su donación. Siempre nos agrada ofrecerle enseñanza bíblica y recursos prácticos para su crecimiento espiritual. En la próxima audición de Visión para Vivir, el pastor Carlos concluirá el mensaje Defensa del altruismo.
El mensaje anterior, Defensa del altruismo, fue registrado bajo derechos de autor en 1979, 1980, 1981, 1985 y 1993. Y la grabación sonora fue registrada bajo derechos de autor en 1993 por Charles R. Swindoll. La adaptación al español y la grabación sonora fueron registradas bajo derechos de autor en el 2024 por Charles R. Swindoll y Ministerios Insight for Living. Todos los derechos reservados mundialmente. La duplicación de material con derechos de autor para uso comercial está estrictamente prohibida.